there are these moments in the history of science.
Existen momentos en la historia de la ciencia en los que tienes un grupo de científicos que observan su creación y se dicen, ¿pero qué hemos hecho?
En la cadena SER.
Puede que sea genial, puede que sea malo.
Cibermillonarios.
¿Pero qué es lo que hemos hecho?
Con Eva Cruz y Jaime García Cantero.
Quizá el ejemplo más icónico de esto sea el de los científicos del proyecto Manhattan en 1945, ahí sentados viendo la prueba Trinity, algo que era completamente nuevo y que estaba fuera de la escala humana y que todos sabían que iba a cambiar la forma del mundo. Yo realmente creo que la gente que está trabajando en inteligencia artificial siente esto mismo muy profundamente.
Este que habla es Sam Altman. No es un observador imparcial del desarrollo de la IA, sino el CEO de OpenAI, la empresa más destacada de esta revolución tecnológica, el Robert Oppenheimer de nuestro tiempo. El inventor de la bomba atómica lamentaba haberse convertido en la muerte, en un destructor de mundos. Sam Altman, en cambio, observa el desarrollo de su propia criatura como si no fuera con él. Para saber cómo empezar a contar quién es este hombre con pinta de niño, hemos hecho lo que se hace en 2025, preguntarle a ChatGPT. Imagina que eres un periodista que tiene que escribir un episodio de podcast sobre Sam Altman, CEO de OpenAI. Quieres arrancar con una anécdota curiosa de la vida de este personaje que ilumine su personalidad, pero que al mismo tiempo consiga explicar en qué punto se encuentra ahora mismo la conversación pública y el negocio de la inteligencia artificial. ¿Qué contarías?
En una entrevista de hace algunos años, Sam Altman contó que, cuando era niño, se sentía diferente. No por las razones típicas. Lo que le obsesionaba era entender cómo funcionaban las cosas. A los 8 años desmontó y volvió a montar un Apple Macintosh entero. No porque se hubiera roto, sino porque quería comprender cada tornillo, cada chip, cada línea de código que pudiera inferir. Su madre decía que era un niño silencioso, pero con una mirada que parecía estar ya en otro lugar. Algunos pensaban que era tímido. En realidad, estaba ocupado imaginando el futuro.
Es una lástima que esta anécdota se parezca tanto a la que se cuenta sobre la infancia de Jeff Bezos, cuando en un rapto de precocidad ingenieril desmontó su propia cuna. A ver si lo que pasa es que Sam Altman es un cibermillonario como creado por ChatGPT. Un cibermillonario genérico, un cibermillonario que apela a todas las demográficas, que te da siempre la respuesta que necesitas, aunque no sea verdad, aunque detrás de la imagen, de la palabrería, del brillo, no haya nada más que un buen prompt. Hoy en Cibermillonarios, ¿quién es Sam Altman?
Jaime García Cantero, hola.
Hola, Eva Cruz.
Bueno, sabemos que no hay quien lo pare, como cantaba Luther Vandross, pero ¿alguien sabe realmente quién es Sam Altman?
Bueno, pues Sam Altman es el más joven de nuestros cibermillonarios, de todos los que hemos visto hasta ahora. Es un hombre blanco, como todos ellos, eso es poco novedoso. Es judío, como Zuckerberg. Es gay, como Peter Thiel. Desmonta ordenadores, como Jeff Bezos. Es curioso, porque siempre hemos pensado que esta ecuación de gay más judío sumaba demócrata, pero ahora esto no está tan claro.
No.
Él es del Medio Oeste y es famoso por llevarse bien con casi todo el mundo. Y esto tiene también mucho que ver con eso que decías antes, y esto que nadie sabe realmente qué es lo que piensa Sam Altman. Él, donde va, dice lo que quieren escuchar y es famoso por llevar siempre la corriente y hacer bastante la pelota a todo el que habla con él. Es un hombre muy, muy bien conectado, que empezó a invertir jovencísimo y eso le ha hecho ser un inversor casi antes que un emprendedor. Y, por supuesto, el dinero tiende finas líneas, pero robustas, de contactos en Silicon Valley.
Bueno, aquí ya saben que para entrar en el club de los cibermillonarios hay que vaciarse los bolsillos y declarar cuánto dinero se tiene. Le hemos pedido que haga inventario de bienes a nuestro compañero de la sección de economía de la SER, Edu Hernández.
Sam Altman cuenta a fecha del tercer trimestre de 2025 con un patrimonio estimado por la revista Forbes de 2.300 millones de dólares, pero no tiene participación en el capital social de OpenAI. La empresa, que está a punto de ser la de mayor valor monetario del mundo, le paga un salario comparativamente modesto de 76.000 dólares al año. El origen de la fortuna de Altman se remonta a 2012, cuando vendió su primera startup, Looped, una red social geolocalizada, por 43 millones, un dinero que invirtió en su propia empresa de capital riesgo. Deriva beneficios de sus inversiones en más de 400 empresas, entre ellas Reddit o la firma de fusión nuclear Elion. Además, es socio de la aceleradora de startups Y Combinator, de la que fue presidente entre 2014 y 2019.
Jaime, Sam Altman no se va a beneficiar económicamente de la revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial, es que no me lo creo.
Esto es difícil de creer, ¿no? Que una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares no tenga ningún beneficio para su fundador, además de su enorme sueldo, que eso sí que lo está cobrando. Es muy interesante entender que Sam Altman está inmerso en más de 400 proyectos diferentes, que es una cifra brutal. Él fue el presidente de Y Combinator, la mayor aceleradora del mundo, la aceleradora que todo el mundo quiere ser y en la que todo el mundo quiere estar, y esto le ha dado acceso a un montón de proyectos. Y hay una de las teorías, ¿no?, que es que dice que muchos de estos proyectos tienen que ver con cosas que está desarrollando OpenAI. Es decir, él directamente no se beneficia de este avance, pero sí algunas de sus derivadas. Aunque nunca ha quedado muy claro esto de la participación que él realmente tiene en OpenAI. Tiene que ver con cómo surge la compañía, que es como una empresa sin ánimo de lucro, y ahí nadie puede tener participación, pero es verdad que con todos los cambios que han ido ocurriendo, esto es hoy bastante poco creíble. Pero claro, pensar que una persona solamente a base de pequeñas inversiones puede sumar una fortuna de 2.400 millones a la edad que tiene él y a la vez ser el CEO de una compañía de la que no tiene participación, que vale 100.000 millones, claro. Creo que construye bastante bien el personaje.
Hablábamos de los conflictos de interés de Altman y OpenAI y también de los riesgos éticos de algunas de las empresas en las que tiene participación. Por ejemplo, esa que escanea el iris.
Dinero gratis no existe y encima están escaneando tu ojo. Yo lo estoy haciendo con miedo, en realidad.
A mí ahora actualmente no me preocupa compartir mis datos porque lo estoy haciendo día a día. Como estoy mal de dinero, pues voy a hacer este cambio de datos por algo de dinero.
WorldCoin es uno de los proyectos más marcianos dentro de que Silicon Valley está lleno de proyectos marcianos. Nadie sabe en realidad de qué trata WorldCoin. Lo único que sabemos es que intenta tener todos los iris del planeta registrados, fotografiados y escaneados. La idea fundacional, vamos a decir, la que plantea Sam Altman, es que él quiere poner un salario universal y que para ello necesita tener registradas a las personas, para un mundo futuro en el que convivamos con otras cosas. Lo que ocurre de momento es que tú escaneas tu iris y él a cambio te da unas cuantas criptomonedas. Lo más divertido de todo es que, como sabemos, porque ocurrió en Madrid, en Barcelona y en medio mundo, la gente hacía cola en los centros comerciales para recibir unos pocos criptodólares a cambio de su iris.
Nos relacionamos con estas tecnologías de una forma muy ingenua. Pero bueno, lo de vender tu iris fue una fiebre que duró poco. ChatGPT, en cambio, parece que está aquí para quedarse desde que apareció en nuestras vidas en noviembre del 22, cuando aún no sabíamos casi ni decirlo.
Esta semana ha estallado la popularidad de un chat de conversación que se llama GPT.
Hoy les presentamos a ChatGPT, el hermano mayor de Siri.
Es una inteligencia artificial capaz de recoger información, sintetizarla y expresarla por escrito de un modo humano.
ChatGPT es lo que llaman un Large Language Model. ¿Por qué es una novedad tan bestia?
Bueno, yo creo que es una novedad por varias cosas, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje son los grandes simuladores del planeta. Esto lo explica muy bien Adela Cortina, ¿no? Son los reyes del como si. Hacen como si fueran una persona, hablan como si te conocieran. Todo es como si, pero lo hacen muy bien. Son herramientas tremendamente sofisticadas que ya existían antes de ChatGPT. ¿Por qué es revolucionario ChatGPT? Porque democratiza su acceso. Porque hace que todos, en un enorme proceso de aprendizaje, utilicemos simultáneamente esa herramienta, lo cual le hace aprender muchísimo más sobre nosotros. Tenemos que pensar en el lanzamiento de ChatGPT como el mayor banco de pruebas de la historia. Millones de personas en todo el mundo probando algo y haciéndolo mejorar, y por eso ha mejorado tantísimo. Hay tres cosas que fueron fundamentales para este desarrollo. Uno es el avance de los algoritmos, que es esa T del GPT, que es Transformer. Los Transformer, que es un tipo de algoritmos hasta entonces bastante teórico y desarrollado fundamentalmente por Google, que es uno de los enemigos de ChatGPT. Lo segundo es la cantidad de datos. Esto hubiera sido imposible antes de digitalizar nuestras vidas. Los modelos de lenguaje se beben todos nuestros datos. De hecho, ya se han bebido todos los del planeta y están empezando a generar datos artificiales para seguir creciendo. Lo tercero es la capacidad de proceso. Necesitan ordenadores súper potentes, tan grandes que hoy en día ChatGPT está diciendo que va a gastarse cientos de miles de millones solo en infraestructura para que estos grandes modelos de lenguaje sigan haciendo como sí.
La inteligencia artificial es un sueño de la ciencia de hace muchas décadas. En España hay pioneros de la investigación en este campo, como el catedrático de Ciencias de la Computación de la Universidad de Santiago, Senén Barro, que nos contó el vértigo con el que han vivido los expertos que de repente la IA estuviera al alcance de cualquiera y avanzando más deprisa que nunca.
Yo llevo casi 40 años en esto, por tanto, si no pensase que realmente la inteligencia artificial iba a dar de sí, pues probablemente hace tiempo que no me hubiese dedicado a esto, ¿no? Pero sí que es cierto que desde hace aproximadamente 10 años el desarrollo está siendo realmente espectacular y además imprevisible. Es decir, yo creo que nadie podría a día de hoy decir que, ya no digo hace 10 años, sino hace 5 o incluso hace 3, ¿dónde íbamos a estar? O sea, el proceso se está acelerando y este yo creo que es uno de los problemas porque va más rápido que la capacidad de asimilación que tiene el ser humano. Y eso nos desborda, nos dificulta la anticipación y yo creo que aquí tendríamos que estar anticipando muchas cosas para que efectivamente el desarrollo sea lo más ordenado posible y por un bien colectivo, cosa que tengo muchas dudas, ¿no? Se estima que en 3 años la inteligencia artificial ha llegado a más de la mitad de los hogares, ¿no? Le ha llevado el doble aproximadamente a las aplicaciones móviles y 12 años a Internet y más de 20 años a los PCs, que han sido sin duda otra de las grandes revoluciones porque ha supuesto la universalización de la computación. ChatGPT, sobre todo, yo diría que ha habido dos cosas que son absolutamente singulares, ¿no? Y muy transformadoras. Una es el uso del lenguaje. Claro, la tecnología más avanzada que jamás hemos desarrollado, la más transformadora y la que nos ha traído en buena medida donde estamos, es el lenguaje natural. Por tanto, conseguir que ahora las máquinas sean capaces de usarlo con el nivel de competencia que es evidente que lo usan, porque todos lo experimentamos, es un antes y un después. La otra, y también tiene que ver con esto, es la universalización de la inteligencia artificial. No solo no hay que saber programar para ser un usuario intensivo y un usuario diestro en según qué cosas de la inteligencia artificial, según qué capacidades, sino que nos podemos dirigir a las máquinas de lenguaje natural, hablándoles, escribiendo, y eso es la forma más intuitiva, más natural y más potente de cuantas posibilidades de comunicación podemos tener con un dispositivo, con una máquina. Claro, entonces, si unimos ambas cosas, pues, bueno, estamos donde estamos. Y es que, efectivamente, nos rodea ya, por todas partes, la inteligencia artificial y cada vez la usamos más. No necesariamente mejor, pero más sí.
¿Y cómo ha sido posible? ¿Qué es lo que ha hecho posible, tras tantos años de investigación y desarrollos en el área de la inteligencia artificial, esta explosión de la inteligencia general, de la inteligencia artificial generativa?
Esa es muy buena pregunta. Casi todo el mundo, y si vas a artículos, libros, etcétera, te darán 3 elementos que se han conjugado para ello. Yo añado otros 2, que creo que son tan importantes como los anteriores. Los 3 que son usuales en los discursos son mejores algoritmos, otra, los avances en la computación. Hoy tenemos computadoras exaescala. Eso significa que pueden hacer más de 1 trillón de operaciones por segundo. Y la tercera son los datos. Entrenar los modelos de lenguaje, entrenar los modelos que mueven ChatGPT fue posible por disponer de más de 300.000 millones de páginas de texto en Internet. Si no, no sería posible. Bueno, datos, algoritmia, capacidad de cómputo, pero faltan 2 cosas igualmente importantes. Inversión y sobre todo capital privado. Y la quinta es una relativamente buena aceptación social de la IA.
A usted, desde el punto de vista de la ética, que todas esas páginas de texto que hay en Internet se hayan usado para alimentar a la inteligencia artificial, ¿qué opinión le merece?
Bueno, a ver, yo no voy a decir lo que dijo Sam Altman o lo que escribió la empresa OpenAI, cuando él fue a presentarse a la Cámara de los Lores en Reino Unido, que dijo, miren, pues nosotros hemos entrado como elefante en cacharrería, hemos pillado todo lo que hemos podido de datos, de texto, de Internet, y gracias a eso pues hemos hecho lo que hemos hecho, si no sería imposible. Bueno, yo creo que es una mala respuesta. Creo que hay muchas cuestiones que no se tuvieron en cuenta, como respetar la propiedad intelectual, ver cuál podía ser el resultado de según qué tipo de contenidos se usaran para el proceso de adiestramiento.
Claro, pasa que la regulación y los tiempos del capitalismo y del aceleracionismo tecnológico no parecen ir muy en consonancia, ¿no?
No, claro. No, es cierto. Pero yo también digo que no se regula la ciencia ficción.
Ya.
Y nadie se plantearía...
Perdona, ¿hay mucho de ciencia ficción en la conversación sobre la inteligencia artificial?
A ver, hay mucho... Aquí en Galicia les llamamos falabaratos. O sea, hay mucho charlatán. Y en algunos casos, gente muy interesada en según qué discursos, porque tiene intereses particulares, cree que puede ser beneficioso para su empresa, sus objetivos, ¿no? Entonces, hay gente... digamos que hace discursos absolutamente apocalípticos, yo creo que sin fundamento, gente que dice que ya estamos a las puertas o que ya hay, ya existe la inteligencia artificial general, que para no es la generativa, para entendernos la general, que es como una inteligencia artificial que globalmente es tan capaz como el ser humano, algo que es falso y además no sabemos, no tenemos un camino trazado para llegar ahí. Yo estoy convencido de que eso puede llegar, porque el poder que tendría el país, la empresa, que realmente alcance algo próximo, ya no digo plenamente la inteligencia artificial general, sino algo que se aproxime, es tan enorme que hay muchos intereses detrás. O sea, sería un poder realmente absolutamente definitivo, podríamos decir, de control del mundo.
Me llama la atención que usted exprese ese temor.
Sí, pero yo no tengo el temor a que esto ocurra ni en el corto ni en el medio plazo.
Vale.
Y tampoco tengo el temor a que esto de pronto pueda ocurrir en un laboratorio enterrado a 100 metros bajo tierra en un lugar recóndito de todo el mundo. No.
Vale.
Este es un proceso colaborativo, de reflexión y regulación colectiva. Es decir, es un proceso en el que el mundo entero tendrá que anticiparse a lo que pueda derivarse de ahí.
¿Usted cuando empezó a estudiar la inteligencia artificial se imaginaba este momento de su carrera, de su vida y de la historia de la inteligencia artificial?
No. No, es más, conforme fueron pasando los años, menos. Porque yo cuando era más joven, bueno, pues era más ingenuo, tenía mucha más ilusión y pensaba que las cosas podían ir mucho más rápido, incluso las mías podían ir mucho más rápido. Pero bueno, conforme fueron pasando una década, dos décadas, incluso tres, y vi que los avances eran mucho más, eran constantes, y a veces muy significativos, pero eran mucho más lentos que todas las expectativas que teníamos los que entonces, muchos menos, trabajábamos en este tema. Por tanto, no. Y lo estoy viviendo con cierta preocupación, porque soy consciente de todos los riesgos que se pueden asociar a esta carrera frenética, pero desde luego para alguien que ha dedicado su vida a esto es muy ilusionante. O sea, yo vuelvo a ser joven. ¿Sí?
Pues me encanta terminar en este punto, Senén. Aunque hay muchos elementos de inquietud con los que me quedo.
Te puedo citar tres o cuatro telegráficamente.
Sí, por favor.
Desempleo tecnológico, delegación cognitiva, que es que vayamos delegando y perdiendo nuestras capacidades, por ejemplo, del habla o de la escritura, lo más preciado que tenemos. Democracia, todo lo que tiene que ver con la amplificación y la facilitación de la desinformación. Dependencia tecnológica, lo que he dicho antes, ya existe, pero conforme unos pocos y cada vez menos lideren y se distancien en el desarrollo de estas tecnologías inteligentes, más dependencia tendremos todos los demás, hasta puntos que ni siquiera quiero imaginar.
La respuesta, de Frederick Brown, publicado en 1954. Duareb soldó solemnemente la última conexión con oro. Los objetivos de una docena de cámaras de televisión lo estaban observando, y el Subéter se encargó de llevar por todo el universo una docena de imágenes diferentes del acontecimiento. Se concentró, hizo un gesto con la cabeza a Duane Reign, y este se colocó enseguida junto al botón que establecería el contacto. El conmutador pondría en relación, con un solo clic, todos los ordenadores de todos los planetas habitados del universo. 96 billones de planetas en un gran circuito que los transformaría en un gigantesco superordenador. Un monumental monstruo cibernético que reuniría el saber de todas las galaxias. Duane Reign habló unos instantes a los trillones de seres que lo observaban y lo escuchaban, y tras un breve silencio, anunció:
y ahora con ustedes, el doctor Duane Ebb.
Duane Ebb giró el conmutador. Se oyó un potente ronroneo, el de las ondas que salían hacia 96 billones de planetas. Se encendieron y apagaron las luces en los 2 kilómetros que componían el tablero de control. Duane Ebb dio un paso hacia atrás, respirando profundamente.
Es a usted a quien corresponde hacer la primera pregunta, señor Rey.
Se volvió hacia el gran ordenador.
Gracias. Haré una pregunta que nunca pudo ser contestada por las máquinas cibernéticas sencillas.
Un silencio expectante recorrió la sala y todos los ojos se clavaron en la supercomputadora.
¿Existe un dios?
La voz poderosa, grave, contestó sin titubeos, sin el menor temblor.
Sí, ahora existe un dios.
En ese momento un rayo cayó del cielo impactando en el ordenador. El cortocircuito resultante inutilizó para siempre el interruptor de apagado.
El miedo que le tenemos a la IA es el mismo miedo que explora Frankenstein o el miedo que explora 2001, una odisea del espacio. O sea, ese miedo a la máquina creada por nosotros, que es demasiado poderosa y que termina por devorarnos.
Absolutamente. El cuento de Brown es del año 54. Pensemos que la conferencia de Dartmouth, que es considerada como la primera gran cita académica sobre inteligencia artificial, vamos a decir, el inicio universitario de la disciplina de inteligencia artificial, es del 56. Es decir, el miedo a la inteligencia artificial llegó antes que la propia inteligencia artificial. Hay mucho de Frankenstein, hay mucho de Golem, claro. Hay mucho de ese terror que tenemos a esas máquinas que nos pueden dominar.
Y sin embargo, ahora mismo lo que está devorando la inteligencia artificial es cantidades ingentes de dinero. Cada vez hay más miedo a que esta burbuja de la IA estalle. ¿Se puede financiar la inversión en inteligencia artificial cobrando al usuario?
Bueno, yo creo que hay cada vez más ingredientes de esta burbuja, ¿no? Una es esta, el ser capaces, ¿no?, de monetizar esto vía los usuarios finales, vía los consumidores, pero hay otro gran interrogante que abría el MIT en agosto, ¿no? El MIT dice que las inversiones que están haciendo las empresas en inteligencia artificial cada vez tienen menos retorno, y plantea una pregunta que es: ¿y si la inteligencia artificial no es tan transformadora como nos decían? Es decir, sí, está muy bien, pero transforma tanto las empresas, y esta sin duda es una de las dudas. La segunda es, como bien decías, ¿quién va a pagar por esto? Y hemos visto que hay mucha gente que está dispuesta a pagar por esto, pero desde luego no la suficiente para financiar esos cientos de miles de millones que se van a necesitar para seguir avanzando. ¿Qué camino han encontrado? Pues algunos de los nuevos caminos se parecen mucho a los viejos caminos, porque ChatGPT, OpenAI, acaba de anunciar que va a incluir contenido erótico en sus plataformas como una herramienta para que la gente se anime a pagar. Esto es de lo más viejo que se puede contar. De hecho, en los inicios de Internet siempre se insistió en que la gente solo pagaba por las 3Gs, ¿no? O sea, goals, es decir, deportes, fundamentalmente fútbol, games, es decir, videojuegos, y sobre todo, girls. El porno y el contenido para adultos.
Es más bien contenido para adolescentes, confío, ¿no?
Para adolescentes de cualquier edad.
Exacto. Bueno, Lucía Ortiz de Zárate es investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el Departamento de Filosofía, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y le preocupan muchos aspectos éticos de la inteligencia artificial: los sesgos, el robo intelectual en el que se basa desde el primer momento, el consumo energético desorbitado que exige. Pero me explicó la base de muchos de estos problemas, que reside en una cierta ceguera, en un tecnooptimismo temerario.
La verdad, Eva, en el tema de la inteligencia artificial, creo que tenemos desde hace mucho tiempo, en general con la tecnología, ¿no? Nos hemos creído una serie de mitos que están profundamente arraigados en nuestra identidad no voy a decir ni siquiera europea, sino occidental, sobre que la tecnología es esencialmente buena, es esencialmente positiva, es sinónimo de progreso y es neutral. Y tendemos a, por todas estas ideas, por este bagaje cultural, a darle muchísima más credibilidad. Es llamativo porque creo que en la mayor parte de los ámbitos de nuestra vida tendemos a ser bastante conservadores, y no lo digo de manera en sentido negativo, quiero decir, tendemos muchas veces a priorizar la pareja que tenemos, somos muy precavidos a la hora, y con razón, de cambiar de puesto de trabajo, decisiones que implican dinero, ¿no? Somos conservadores en todos los ámbitos de nuestra vida, menos en la tecnología, menos en la inteligencia artificial, que nos hemos lanzado a la piscina absolutamente, como pensando que sí o sí, de alguna forma, sus beneficios acabarán superando a sus posibles daños, ¿no? Pero la tecnología, por eso no es un sinónimo de progreso. Solo la tecnología democrática, solo la tecnología realmente ética nos va a traer una sociedad mejor, que tiene que ver con una mejora de nuestras condiciones de vida, materiales, en materia de derechos políticos, libertades. Una inteligencia artificial que no es ética desde el origen, por ejemplo, ¿va a contribuir o no a lo que te decía? A aumentar nuestra o disminuir nuestra libertad. Una inteligencia artificial que disminuye nuestra libertad no es una inteligencia artificial progresista. Una inteligencia artificial que reproduce sesgos de género no es una inteligencia artificial progresista, en el sentido de que no nos va a traer una sociedad mejor. Y es algo que no reflexionamos. No cualquier tecnología nos permite tener una sociedad realmente libre y democrática. Desde los estudios feministas de la tecnología se habla mucho de intentar abandonar la idea que las tecnologías son neutrales, ¿no? Bueno, la ciencia y la tecnología, desde hace ya mucho tiempo, ha sido pensada, diseñada por y para hombres, porque durante mucho tiempo ha sido el hombre el que se ha considerado sujeto universal, la norma, ¿no? Y los hombres, en este caso, que forman parte de la industria tecnológica, han confundido su mirada sobre el mundo con la verdad y sin matices, ¿no? Lo han confundido completamente. Y cuando se juntan este grupo de hombres, de ingenieros, pero también de psicólogos, en la conferencia de Dartmouth en el 56, y dan lugar, ¿no?, al término inteligencia artificial, ellos están pensando en una inteligencia que sea capaz de reproducir el aprendizaje humano, ¿no?, de alguna forma, y por lo tanto el comportamiento humano. Y ahí la connotación, la idea de inteligencia que se está que se deriva, ¿no?, que ellos están manejando, es una entidad de inteligencia donde la inteligencia se entiende principalmente como el pensamiento de la lógico-matemática, ¿no? Esta idea que la inteligencia es una racionalidad fría, calculadora, en el peor de sus connotaciones, solo puede ser desde una visión masculina. La inteligencia, y por suerte humana, tiene que ver con la gestión de las emociones, con el desarrollo de la empatía, con la intuición. Y de hecho, me hace mucha gracia, ¿no?, porque ahora cuando se piensa en, bueno, la inteligencia artificial, si llega de manera masiva, va a sustituir X tareas en el empleo que sean muy repetitivas. Entonces necesitamos potenciar de repente ¿qué cualidades? La empatía, la intuición, cualidades que tradicionalmente se nos han atribuido a las mujeres, y además por eso ha tenido una connotación absolutamente peyorativa y negativa, y han sido minusvaloradas y despreciadas, pero ahora que de repente se consideran como deseables y que los hombres también van a tener que reproducirlas, de repente tienen todo el valor. Y es como, bueno...
Es curioso porque hay varios libros, entre ellos uno que se llama Las programadoras de Silicon Valley, que cuentan que al principio Silicon Valley estaba lleno de mujeres, pero que fue el desembarco del dinero que venía de la costa este, fue el desembarco del dinero lo que llenó Silicon Valley de hombres y fue desplazando a las mujeres. O sea que el problema tal vez no sea la tecnología, sino digamos la otra pata de este programa, que es el dinero.
Es que el valor de la tecnología depende directamente de quiénes son sus usuarios y cuáles son sus usos, ¿no? Todos tenemos claro qué tecnologías acaparan el mercado, dónde nos gustaría que las personas a las que queremos trabajen, ¿no? Un desarrollador, una desarrolladora en inteligencia artificial, en una que trabaje en la NASA con naves espaciales, yo qué sé, nos parece súper importante, ¿no? Pero, por ejemplo, las tecnologías domésticas, ¿no?, nos parecen absolutamente... Es que, de hecho, raramente pensamos que son tecnologías, ¿no?
Pues oye, Lucía, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Qué bonito que un programa en el que tanto hemos hablado de inteligencia artificial terminemos hablando de la plancha y de la lavadora, que se ocupan de tareas de las que la inteligencia artificial nunca se va a ocupar.
El placer de lo cotidiano, la fibra óptica y las ladillas, que dice Joaquín Sabina.
Bueno, la inteligencia artificial sí se ocupará, en cambio, de cosas creativas que sí nos gusta hacer, como escribir o hacer música. ¿Qué canción le dedicamos a Sam Altman?
Pues fíjate, hemos preferido no coger ninguna canción hecha por inteligencia artificial, aunque cada vez son mejores, hay que reconocerlo. Pero claro, para hablar de un señor que ha creado una enorme industria sobre los modelos de lenguaje y que ha conseguido una herramienta con la que todo el mundo habla, qué mejor canción que Parole, Parole, Parole de Mina.
Gracias, Jaime. Hasta el próximo Cibermillonarios.
Gracias, Eva.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare, chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro. Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole.